Bienvenidos a la radio Tembipe de Camil 90.7. Les habla Christopher Matix. Es mi gran gusto estar aquí con ustedes otra vez y compartir sobre un tema que es muy actual. Mirando de cerca este tema, me interesa porque he estado escuchando tantos rumores por tantos lugares de Sudamérica y específicamente en Bolivia sobre un nuevo grupo, los cuales la mayoría consideran una secta, llamado G12, que significa Gobierno de los 12. Quizás usted ha escuchado un poco sobre este grupo, quizás usted es parte de este grupo o le han invitado a este grupo. Yo quiero darles a ustedes la oportunidad de aprender en 5 diferentes secciones cortas qué es este grupo, cómo se autodefinen ellos, qué enseñan, y luego vamos a mirar los secretos, porque ellos tienen muchas cosas al secreto que no quieren salir y decir abiertamente. Vamos a ver por qué más adelante también, y al final vamos a llegar a la conclusión de por qué este grupo sí es una secta, pero mirando acerca la evidencia y no llegando solamente a decir lo que queremos. La realidad es que cuando yo primero escuché de G12 no sabía qué era. Yo decía, ¿G12? ¿Qué es eso? Me di cuenta pero rápidamente que la gente decía, es un grupo peligroso, me decían. Christopher, es un grupo que deberíamos tener mucho cuidado. Otros decían, es una secta. Pero tenía también otros amigos que me decían, no hay nada de malo, es un grupo de discipulado, Christopher. No hay nada de malo. Son otro grupo evangelístico. ¿Y qué iba a decir yo? ¿Cómo iba a responder? Bueno, una cosa muy bíblica que debemos aprender rápidamente es que la Biblia nos enseña a siempre saber qué creemos y por qué lo creemos. Los creyentes de Berea en el tiempo de Pablo, cuando él le compartió el evangelio por la primera vez, dice que ellos fueron a su casa y estudiaron las escrituras para ver si Pablo sí tenía razón o no tenía razón. Pienso que los cristianos también, cuando hablamos de algo, específicamente algo que digamos es peligroso, sin saber por qué, eso es peligroso, deberíamos saber por qué. Y en fin, a mí me vino la oportunidad de poder estudiar este tema. Hace unos meses atrás me encontré por primera vez con un grupo del G12, y el rumor era que habían dividido una iglesia aquí cercano y habían dejado en división la iglesia. Unos afuera, otros adentro. Los que se quedaron con la iglesia fueron los de G12. Y yo dije, bueno, ¿qué habrá pasado? No tengo idea. Luego me encontré con algunos de ese grupo y me dijeron, no es nada malo. Ellos se fueron por voluntad propia. Y yo me dejé rascando la cabeza. Decía, eso no pasa normalmente. Pero bueno, lo dejé así. Más tarde me encontré con una chica que tenía unas serias dudas acerca de lo que le había enseñado en G12 en Santa Cruz. Esta joven me contó su historia y una montonada de cosas me dijo que había sufrido ella y que había escuchado cosas tan raras. Y yo dije, es posible que ella tenga razón lo que dice, pero ella seguía parte de este grupo. Entonces yo comencé a estudiar este tema un poco más. Interesantemente, creo que Dios lo propuso, que una iglesia me pidió dar una predicación sobre este tema y luego otra iglesia. Entonces yo usé el tema que le voy a presentar en estos 5 temas extendidos sobre el G12. Yo lo que hice es investigué por el internet y por varias fuentes de personas y escritos a este grupo G12. Quise hacerles el favor de estudiar qué creen ellos para comenzar, luego qué dicen los creyentes acerca de esto y también ver lo que en realidad pasa, porque es una cosa hablar, otra cosa hacer. Y me da pena decir, para comenzar, que este grupo tiene poca transparencia en lo que hacen. Bueno, dejamos esto aquí y vamos a entrar directamente al estudio de G12, la primera parte, sus orígenes. Bien, estudiémoslo. La primera pregunta que me propuse era, ¿cómo se autodefine el G12? Si yo le preguntaría a alguien del grupo G12, o lo que también se llaman CO12, que significa Gobierno de los 12, me dirían esto. De su página web en internet dice, es una estrategia o método de evangelismo y multiplicación. Para comenzar yo dije que bueno, buscan evangelizar, pasar la voz sobre Cristo al mundo y multiplicar, lo cual en sí no es tan mala cosa, a no ser que sea para fines malos. Entonces, un método, estrategia de evangelismo y multiplicación. Guarden eso en la mente porque va a ser una frase importante. La siguiente pregunta que yo me propuse es, ¿cuál es su estrategia? Voy a dar 3 frases copiadas directamente para no hablar mal de ellos, pero ellos mismos dicen esto. 3 frases para explicar su estrategia. Y quiero decirle, ¿esto suena bíblico o suena antibíblico? Lo queremos hacer esto siempre cuando estudiamos cualquier grupo. Dice, en primer lugar, G12 es una visión que consiste en formar discípulos que tengan el corazón de Jesús, lo cual se conquista primero en oración, pidiendo e intercediendo por cada no creyente individualmente. Yo leí esa primera frase y dije, suena muy bíblico. Nosotros también en cualquier iglesia evangélica buscamos crear discípulos. Una cosa muy faltante en muchas iglesias es discipulado personal. Esto entonces me gustó. Yo dije, bien, me gusta que tengan el corazón de Jesús y que forman discípulos. Yo dije, excelente. Segundo punto, dicen, el mayor deseo es ver vidas totalmente transformadas por el poder de la sangre de Jesús, sabiendo que el mensaje central para ver vidas cambiadas es la cruz. Dije otra vez, excelente. El mayor deseo es ver vidas transformadas. Yo concuerdo en lo absoluto. ¿Y cómo? Por la sangre de Jesús. Otras palabras, por el mensaje del Evangelio. Yo concuerdo. Leía el tercer punto de su sitio web otra vez. Una frase directa de ahí. G12 no es una denominación, dicen ellos, por lo cual nunca ha expresado el deseo de sacar a nadie de su actual denominación. Por el contrario, G12 apoya a cada denominación y ministerio. Cuando leí eso dije, oiga, excelente, muy bueno. Pero también me puse a pensar y dije, ¿esto está pasando? ¿O están haciéndose de abogados? ¿Están haciéndose de políticos? Nosotros sabemos que los políticos y los abogados a veces penosamente hablan con una lengua de oro. Dicen cosas extremadamente lindas, pero cuando llegamos al final de lo que dijeron, vemos que fue mentira. Esto es una realidad en la política humana. Pero en el cristianismo no debería ser así. Si uno dice algo, debería cumplirlo al pie de la letra. Entonces, si ellos dicen que no es una denominación y que apoyan a cada denominación y ministerio, deberían hacerlo. Pero me entró a la cabeza una pregunta, ¿lo están haciendo o no? Porque yo he escuchado rumor de una iglesia que ellos habían dividido, y no solamente una, pero hay muchos ejemplos de tales cosas. Y yo dije, a ver, vamos a ver qué me dicen y si esto en realidad es la verdad. El G12, para comenzar, quiero darles una vista práctica a este grupo. Este grupo básicamente dice que las reuniones dominicales o en la iglesia con pastor y anciano ya no es necesario, pero que todos deberían unirse en grupos de 12 para un discipulado intenso, y que de ahí sale el crecimiento espiritual. Entonces, una vez a la semana, por lo menos, los grupos de G12 se reúnen en grupos solamente de 12, copiándole el ejemplo de Cristo. Vamos a mirar su origen y luego vamos a ver lo que enseña. Su origen, copiado de nuevo del sitio web para no hablar mal de ellos, yo quiero dar lo que ellos están diciendo sobre este tema. Dice, la estrategia y visión G12 nació en Bogotá, Colombia. Esto sería por los años 1992, que vamos a ver un poco más adelante. En la Iglesia Misión Carismática Internacional, una iglesia que actualmente es la más grande de Latinoamérica, con más de 200.000 miembros y 45.000 células en la ciudad de Bogotá. Cada célula, acuérdense, tiene máximo 12 miembros. Entonces, 200.000 personas en una sola iglesia en Bogotá. Esa es una frase increíble. Se dice que en Santa Cruz hay por lo menos 1.000 células, que significa que habría en su máximo 12.000 personas en la iglesia G12 en Santa Cruz, no incluyendo otras ciudades. Esos son números grandes. Y este es un grupo extremadamente nuevo, con solamente 20 años de antigüez. Entonces, obviamente, este grupo ha estado creciendo muy, pero muy rápidamente. El jefe de la iglesia del G12, lo que también se podría considerar como su papa, ellos llaman el apóstol mayor, sería Pastor César Castellanos, un nombre muy importante al cual vamos a hacer referencia varias veces durante este estudio de 5 partes. El pastor César Castellanos fundó el G12, pero antes de que lo fundó, él era pastor de una iglesia que no vio crecimiento hasta que comenzó a usar células de 12 personas, tal como Jesús y sus 12 discípulos. La influencia mayor sobre el pastor César Castellanos fue el pastor de una iglesia Asamblea de Dios en Corea del Sur, Pablo Yonggi Cho. Pablo Yonggi Cho, en 1964, dice haber tenido una experiencia en que Dios le habló. Ahora, esto es muy conocido como pentecostalismo. Los evangélicos no creemos que Dios añade a su palabra y no da profecías extra bíblicos, que eso no es posible hoy en día. Por eso es parte de la Asamblea de Dios, que muchas veces puede ser pentecostal. Dice que Dios le habló y le mostró que debería dividir su iglesia de más de 2,000 personas, lo que estaba en Corea del Sur en su tiempo, en células de 12, basando en el consejo de Dios para Moisés. Acuérdense que cuando Moisés estaba en el desierto, estaba sufriendo mucho con 1,000,000 de personas para dirigir, cada persona teniendo su sufrimiento, su pregunta individual. Entonces Dios le dijo, ¿por qué no lo divides en grupos de 1,000, 100, 50, en fin? Eso hizo y le ayudó mucho. Entonces él agarró este consejo y dijo, deberíamos aplicarlo a la iglesia. En lo más básico, no, esto no es antibíblico y es en cierta forma lógica. Pero el problema es que decidió dividir su iglesia con líderes laicos, en otras palabras, líderes no capacitados para el trabajo, dejando atrás la era de pastores y ancianos. La Biblia habla mucho sobre pluralidad de ancianos en la iglesia. Hay muchos ejemplos de esto en toda la Biblia. Pero esta iglesia nueva de Pablo Yonggi Cho en 1964 rompió con todo lo que era la jerarquía antigua en la iglesia. Castellanos entonces agarró este método y por 8 años, en los años 1980, comenzó a usar este método de Pablo Yonggi Cho, hasta tener una visión directa de Dios en el año 1992, el cual le dio un nuevo modelo, pero similar a la de Cho, de tener grupos de 2. Llamó su método similar, pero con distinciones importantes, G12, diciendo que era la visión para el nuevo milenio. Esta iglesia, lo cual vamos a estudiar más adelante, se basa en los 4 pasos fundamentales o la escalera del éxito. Vamos a mirar esto punto por punto en el siguiente temario. Donde todo se hace en la célula y que, dice él, el culto dominical es solamente una celebración. Para darles un ejemplo, en Santa Cruz hoy en día se reúnen una vez a la semana las células, pero en el estadio de Real Santa Cruz se reúnen menos a menudo toda la iglesia. Bien, sigamos adelante. Ya que hemos visto los inicios, los orígenes, basados en una revelación de Dios, lo cual es pentecostal, y como evangélicos no creemos eso, pero decimos, a ver, quizás no sea tan malo. Les voy a ser honesto, hasta este punto yo no veía tanto de malo con este grupo. Lo estaba estudiando y dije, bueno, son pentecostales, pero no extremados. Quiero hacer una distinción importante. No todos los que son pentecostales son exageradamente antibíblicos. Depende mucho en quién es el pastor de la iglesia, en cómo enseñan la palabra de Dios y cómo se forman los cristianos. Si una iglesia pentecostal se basa mucho en lo que es hablar en lenguas, en profecías o en milagros, entonces yo diría que no son muy bíblicos ni muy evangélicos. Pero hay muchos pastores que sí están volviendo y dándose cuenta que una iglesia se basa sobre la Biblia, no sobre las experiencias. Eso es la mejor forma para darse cuenta si una iglesia es bíblica o no, es cómo siguen la palabra de Dios. Bueno, quiero ahora hablar sobre su metodología. ¿A quién siguen en su deseo de crear discípulos? Voy a leer una frase que me gustó muchísimo, pero muchísimo, del sitio web del G12. Dicen que siguen a Jesús como su líder ideal, el mayor y más gran discipulador. Escuchemos lo que dice. Jesús invirtió la mayor parte de su tiempo en la formación de 12 discípulos. No se dedicó a enseñar y discipular a las multitudes. Su contacto con ellas era esporádico. Al estar entre la gente, él les suplía las necesidades, los sanaba, los liberaba de demonios, les ministraba, pero no los formaba o no les ayudaba a crecer espiritualmente en gran manera. Es más difícil formar 12 personas que formar a quienes escucharon el Sermón del Monte. Lo cual es muy lógico, porque en el Sermón del Monte de Mateo 5:6 hay más de 5.000 personas, si incluyen niños y mujeres, el número podría ser tan alto como 15.000 personas. Y están diciendo que un grupo pequeño es más fácil de formar, lo cual es lógico. Eso es sentido común. No hay nada de malo con esta frase hasta ahora. Y en general me gustó. Siguen diciendo, Jesús se centró en formar 12 hombres, pues tenía como objetivo reproducir su carácter en la vida de ellos. Para que esto sucediera, debería quebrantar muchos esquemas religiosos. Esto es muy claro en las batallas que Jesús tuvo con los fariseos. Y es muy correcto bíblicamente que Él propuso trabajar más que nada con un grupo de 12 hombres y no con una iglesia enorme. Y yo cuando leí esto dije, ¿saben qué? Tiene mucha razón. Y quiero dejarles, mientras ya concluimos esta primera sección, con la pregunta, ¿es este grupo bíblico o no bíblico? Quiero dejarles con la duda, ¿saben por qué? Porque hay tanta gente hoy en día que está en el grupo G12 conociendo muy poco de esto, o siendo antes evangélicos o pentecostales o católicos, entran a este grupo diciendo, ¡wow, qué lindo! Un grupo de discipulado, un grupo de crecimiento espiritual, un grupo que promete salvación, con mucha amistad y una iglesia grande. Suena muy interesante. El problema es, ¿qué enseñan? ¿Qué enseñan en el G12? Voy a dejar eso para más adelante, pero hasta este punto yo pienso que todos escucharon la radio hasta ahora y diría lo que ellos han propuesto hacer es muy bíblico hasta este punto. La única parte de discusión sería la revelación divina. Eso dejaremos para más adelante. En el siguiente tema y en el tercero también estaremos hablando sobre los 4 pasos fundamentales, lo que ellos llaman la escalera del éxito. Esto es su metodología de cómo atraer a la gente, evangelizarles, salvarles y luego capacitarles para ser futuros líderes en el grupo G12, que toma más o menos 8 meses a un año. Bien, dejamos esto para la siguiente ocasión. Ojalá les fue de bendición y pudieron aprender un poquito sobre qué es el grupo G12, la cantidad de personas en este grupo y también sus orígenes y su base hasta este punto muy bíblico. Gracias, les habla Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.